Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para dar respuesta a las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM en Río Negro, Radio Viva en la 92.7 en Purranque y también en la señal de Surpit, Purranque Canal 137, a Despierta FM en la 107.7 en Llanquihue y Canal Crónica del Sur TV en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y Crónica del Sur.cl y por supuesto a todos nuestros fieles auditores en las distintas plataformas de País Lobo. Martes 3 de diciembre, se nos acaba el año, pero tenemos una nueva, alguien que se estrena en los micrófonos de este programa, la habíamos tenido antes como entrevista, pero ahora la invitamos a conversar un poquito más. Ella es Marisol Mora Arce, es la presidenta regional del Partido Liberal aquí en la región de Los Lagos. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Rocío, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, un poquito resfriada, estos resfríos típicos de diciembre.
Que se los presentan. Que somos alérgicos que sufrimos con todo esto, ¿no? Así que su botella de agua ahí al lado para poder seguir conversando. Marisol, no te he preguntado, tuvimos candidatos aquí del Partido Liberal en la región, en Osono propiamente tal, pasaron por estos micrófonos con varios candidatos. Ustedes lograron escoger una concejal aquí en la comuna de Osono, Natalie. Cuéntanos cuál es el análisis que hacen posterior a las elecciones para el Partido Liberal aquí en la región.
Bueno, nosotros construimos una lista junto a la Federación Regionalista Verde, que ya tenía un concejal electo, digamos, en la comuna de Osorno, el cual no volvió a lograr el escaño, digamos, y lo logramos nosotros como Partido Liberal con Natalie Gissen. Ella es una psicóloga, profesora, ¿cierto?, que imparte la docencia también. Estamos muy contentos, hemos sostenido varias reuniones ya con Natalie, y la verdad es que fue parte también de los propósitos y como de las metas que nos pusimos también nosotros como Partido Liberal. Uno, que era el crecimiento también en Osorno, donde no teníamos una participación activa como partido y que logramos, ¿cierto?, con esto ir trabajando, ir conectándonos también un poco con la realidad de Osorno, que además la región es bastante grande y diversa, digamos, como en todas como sus problemáticas o necesidades, y tuvimos la oportunidad de tener varios candidatos en Osorno, donde estuvimos conversando de esto, como cuál era lo que ellos esperaban, cuál era la mirada también para esta ciudad, y resultó Natalie electa, y estamos muy contentos porque ella además tiene una agenda muy clara, trabaja con los derechos de los niños, es una persona además que tiene una discapacidad, por lo tanto va a estar también poniendo esos temas, relevándolo, ¿cierto?, además de su trabajo propiamente tal como concejal, que es la de la fiscalizar, digamos, y llevar el buen funcionamiento de los municipios.
Bueno, hoy justamente es el Día Internacional de la Discapacidad, así que qué bueno que planteas ese punto y le invitaremos aquí al estudio. No, no la vamos a invitar al estudio País Lobo, pero sí nos conectaremos vía web, como lo hicimos con su entrevista, porque tenemos un problema que nosotros no tenemos acceso universal acá en el lugar donde estamos. Es un temazo, porque nosotros tenemos escaleras y Natalie ocupa silla de ruedas, por lo tanto es un poco complejo poderla invitar, pero sí, nosotros nos adaptamos para que ella de todas maneras pueda participar de las distintas instancias, así que la estaremos invitando, como a todos los concejales que vengan también a conversar de este tema. Ustedes tienen diputados actualmente, que es el diputado Bernales en Puerto Montt. ¿Cómo lo vieron en el resto de la región? Hablamos un poco de Osorno, cuéntame un poco cómo se vio también en Puerto Montt y sus alrededores. Ustedes también llevaban candidato a gobernador, muchos también les dijeron que fue culpa de ustedes y del frente. Lo tuvimos acá al diputado Tito Barría, que decía que era culpa de ustedes que habían llevado a un gobernador que no pudieran pasar a segunda vuelta dentro de la región de Los Lagos. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Nosotros la verdad es que creemos que no tenemos por qué restarnos y dejar de ofrecer nuestro proyecto político cuando tuvimos que inscribir las candidaturas, digamos. Nosotros siempre apostamos, y esto lo hemos dicho como en muchas instancias, que apostamos por la unidad, pero que no se logró, ¿cierto? Y lo que hizo, lo que provocó finalmente que fueran dos candidatos del oficialismo, que además fue lo que ocurrió también en varias otras regiones del país, digamos, la región de los lagos no fue la única. Entonces, buscar como siempre las responsabilidades, como en nosotros, digamos, y que además creo que tienen que ver por el éxito de la candidatura, porque de no haber sido así, no nos estarían criticando, digamos, y culpando. No se pudo llegar a los consensos a nivel nacional, y porque nosotros también entendemos que la unidad no es solamente imponer un candidato, sino que también es conversar y buscar los puntos de encuentro y flexibilizar, lo que, como ya se vio, ¿cierto?, no sucedió. Hubo dos candidatos del oficialismo. Vemos con buenos ojos este resultado porque nuestra candidatura, digamos, tuvo éxito con Claudio Pérez, digamos, en la región, y 75.000 personas, o sea, el 15% eligió esta opción, digamos. Por lo tanto, no fue un capricho, ni fue por ser majadero, sino que fue también ofrecer nuestro proyecto político y nuestra mirada en la región.
Marisol, ¿cómo viste los resultados de la elección de gobernadores? Aquí en la región tenías solamente un sector que estaba participando y tuvo una alta participación. La misma cantidad de votos nulos y blancos que tuvimos en la primera vuelta. ¿Qué conclusiones puedes sacar tú de ese proceso?
Estamos también en un sistema nuevo, donde el voto, en el sentido en que el voto es hoy día obligatorio. No hubo franjas. Por lo tanto, el conocimiento público también del proceso, qué es lo que se iba a votar, por cuántas personas se iba a votar, a veces no está tan bien en toda la ciudadanía que antes votaba, ¿cierto?, y que ahora comienza a ejercer su derecho a sufragio, pero creo que falta como conocimiento público, de alguna manera, con las elecciones que se llevan adelante. Y lo otro es que yo creo que fue una buena elección. Yo creo que habla también, y que lo comenté también hace algunas semanas, que en esta elección hubo la derrota de los extremos. Donde republicanos, ¿cierto?, y en otras regiones también donde había candidaturas de extremo o con discursos de odio, ¿cierto?, no lograron el éxito, no lograron los escaños, y nosotros también sentimos, y así evaluamos la elección en la región, que necesitamos volver al centro, necesitamos volver a las políticas, a que los partidos políticos de centro, centro izquierda, centro derecha, se puedan volver a sentar a conversar, pensar en un proyecto futuro, y no en ideas personalistas, ¿cierto?, ni proyectos personales en política. O sea, nosotros creemos que el diálogo es fundamental, y eso, y las elecciones, y la gente no está diciendo esto. Ahora, hay un gran índice de gente que vota, un gran porcentaje, que al menos se mantuvo, de gente que votó nulo y blanco, pero eso también tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo mal. Yo también creo que parte de eso es del conocimiento público de las elecciones, digamos, de saber qué es lo que se está votando y para quiénes se está votando.
En esta región fue más alto que el promedio nacional, que está alrededor del 17 en la primera y un 10 en la segunda, y acá se mantuvo en los 21 aproximadamente. Así que bueno, eso es interesante de destacar de aquí en esta región específicamente. No fue bastante alto, aunque dentro de lo esperable todavía. Marisol, quiero llevarte ahora a un poco de contingencia y lo que está pasando con, por ejemplo, un proyecto de reforma de ley que fue presentada la semana pasada por los senadores, de la reforma al sistema político, de los cuales ustedes han sido uno de los partidos que son críticos al respecto, o entiendo que no estarían apoyando esta reforma. Quería escuchar tus comentarios y saber si es así, si es efectivo, o cuáles son los análisis que ustedes hacen respecto a una posible reforma al sistema político actualmente.
La verdad es que hace bastantes años se está hablando como de la reforma al sistema político, y ha sido como un fantasma, ¿cierto?, para los partidos pequeños o partidos que están, digamos, en construcción. El Partido Liberal no está en contra de la reforma al sistema político. O sea, yo me quiero tomar también de las palabras de nuestro precandidato presidencial, Vlado Mirosevic, que dice que esta es una reforma que viene a poner orden. O sea, es un diagnóstico transversal que necesitamos también ordenar el sistema político. Y porque no pueden ser también pequeños emprendimientos, ¿cierto?, de 4 o 5 personas que empiezan a pensar distinto, inscriben un partido político, logran un escaño, o por el poder también, el bolso de votos que tienen, ¿cierto? Que hemos visto que crean sus propios movimientos para instalar discusiones muchas veces que no llegan a buen puerto en el Ejecutivo. Yo creo que este es un debate que se tiene que abrir. Lamento, como muchos otros, que la discusión o la conversación se haya dado solamente con los grandes partidos y no se haya invitado también a los partidos incumbentes, digamos, que podrían haber aportado con alguna mirada en esta primera instancia en la presentación de la reforma, pero creemos que es relevante, que se debe mejorar el sistema político, le va a hacer bien al país. Le va a hacer bien a las políticas públicas que se esperan para el país, y esperamos nosotros como Partido Liberal que se nos invite también a ese debate de ideas para poder ir mejorando el sistema político, que necesita claramente ser reformado. O sea, en ese sentido estamos absolutamente de acuerdo.
Marisol, una de las cosas que señalaban es que efectivamente esta era una propuesta del gobierno que se venía trabajando con el Senado durante un tiempo, pero que dentro del oficialismo no habrían estado los votos para poder seguir avanzando con una suerte de gallito de que si tú no me das estos votos, yo no te doy los votos para otras reformas de pensiones, y dentro de eso estaría el Partido Liberal. O sea, que efectivamente habían estado dentro de la conversación, pero porque desde el oficialismo y los partidos que lo convocaban no querían seguir avanzando, es que el Senado, el resto de los partidos grandes, incluido Evópolis, que es un partido pequeño que también estaría dentro de estos incumbentes que podrían desaparecer, siguieron avanzando porque la ventana de conversación se había hecho mucho más pequeña, porque después empezaríamos con toda la vorágine de las primarias presidenciales y que ya no habría espacio para la discusión dentro de este Congreso, porque ya el otro tendríamos una nuevos parlamentarios. ¿Qué conoces tú de esto al respecto? ¿Qué de cierto hay en esos trascendidos?
Yo creo que ese es un trascendido que no sé si haya tenido que ver responsabilidad el Partido Liberal necesariamente en no seguir avanzando, digamos, con esta discusión. Yo creo que son mucho más hoy día los parlamentarios independientes que representan a minorías, ¿cierto?, que no quieren que esto siga avanzando. Ahora, yo insisto, creo que es un buen camino, creo que es lo que se tiene que hacer, que es un diagnóstico transversal. Nosotros lo veníamos conversando como partido hace por lo menos 1 o 2 años, ¿cierto?, que sabemos que esta reforma se va a dar, y por lo mismo también hemos hoy día iniciado, hace ya bastante tiempo en realidad, pero al menos desde hoy día, con miradas también a las presidenciales, poder inscribir nuestro partido en las regiones donde tenemos pendiente todavía su inscripción. Hoy día partió la inscripción en Magallanes y en Atacama. Entonces, porque sabemos que debemos trabajar, digamos, para llegar a los umbrales, que además va a tener un umbral de transición, que entiendo que es del 4% por lo menos en las próximas elecciones del 2025, y un 5% en adelante, digamos, lo que me parece legítimo, porque quienes no podamos, en el fondo, o los partidos que no puedan encantar o que no puedan obtener ese umbral de votación en el país, realmente no debiesen replantearse, digamos, unirse a otra colectividad, fusionarse con otros partidos, ver la forma de instalar como sus ideas, pero no continuar, digamos, en esta como atomización o balcanización que, como ha sido llamada, que es como muchos partidos políticos discutiendo distintas cosas con agendas o con algunos parlamentarios personalistas. Por lo tanto, creo que estamos absolutamente de acuerdo y queremos que esto avance. Obviamente nos queda el desafío a nosotros de seguir avanzando para construir Partido Liberal, ¿cierto? Ofrecer nuestro proyecto político, que además creo que le hace sentido a las personas, o así al menos se ha demostrado en la última elección, al menos en nuestra región, y eso creemos que es fundamental.
Tú ya señalabas anteriormente que Vlado Mirosevic sería un precandidato presidencial. ¿Eso significa que ustedes estarían yendo o impulsando las primarias de cierto sector? ¿Cuál sector específicamente? Porque anteriormente tuvimos unas primarias, por ejemplo, del Frente Amplio con el Partido Comunista, donde el Partido Socialista trató de ser parte de estas primarias, no fue invitado, dejaron a la PPD también afuera, que quería incluirse, y a la ADC, que tuvieron unas primarias como a la antigua, se podría decir, que no estaban dadas por el CERVEL y que ellos hicieron sus propias primarias. Dentro del sector del oficialismo, ¿cómo ves tú estas eventuales primarias que pudiesen realizarse dentro del oficialismo?
Creo que las primarias van a ser siempre el mecanismo más eficaz para encontrar a los mejores candidatos, digamos, y que sea la gente finalmente la que decide quién va a representarnos en la papeleta presidencial y que no lleguemos a noviembre del próximo año con 6 u 8 candidatos, digamos, donde hay un voto de dispersión, donde no vamos a lograr esos acuerdos y donde además la oposición va a aprovechar muy bien, porque si bien no son mejores que nosotros, digamos, en lograr acuerdos, quizá y consenso, pero van a entender, ¿cierto?, que pueden llevar 1 o 2 candidatos y que es por sobre eso, digamos, por sobre la dispersión o la falta de diálogo y de unidad nuestra, podrían ganar eventualmente. Creo que es necesario que el oficialismo tenga primarias, primero porque deja lo que conversábamos recién, ¿cierto?, un espacio para campañas, para franjas, para que la gente conozca de alguna forma cuáles son los planteamientos de cada candidato, de cada sector, y que puedan dialogar, porque se genera un debate. Por lo tanto, en ese debate de ideas de los precandidatos presidenciales también se puede conocer cuáles son sus posturas y cómo queremos seguir avanzando.
Marisol, quiero llevarte un poco a hacer como una autocrítica, quizás desde tu sector o desde cuál es la mirada, me gustaría saber, que tiene el Partido Liberal respecto a la gestión del gobierno. Escuchábamos ayer a Crispi, por ejemplo, asesor del presidente Boric, que decía: este es un proceso de aprendizaje. Estamos en un proceso de aprendizaje. Cuando le hacían alguna de las preguntas respecto a cómo gestionaron el tema Monsalve, por ejemplo. ¿Crees tú que efectivamente es un proceso de aprendizaje o que el gobierno ya está a la altura o ha estado en menos? ¿Cuál es tu percepción respecto a este primer gobierno del presidente Boric y de esta coalición?
Yo creo que más que un proceso de aprendizaje, quizá uso mal la palabra, y también hay que entender que estamos viviendo en una sociedad contemporánea también que tiene nuevas cosas, ¿cierto? Que es un país también que ha ido cambiando aceleradamente muchos puntos de vista y que han sido, digamos, para mejorar nuestros procesos y para el progreso también, como lo del feminismo con respecto al tema del manejo del caso Monsalve. Son muchas las cosas en el fondo que están incorporadas recientemente, protocolos, miradas que hacen, cierto, que uno tenga que como que subirse a la máquina rápidamente, más allá de que hay un consenso general, cierto, de que hay cosas que están mal, haya o no una regulación o un protocolo al respecto de eso, como lo sucedió. Yo creo que este gobierno fue un gobierno también de consenso. Recordemos también cómo sale electo Gabriel Boric también, que de alguna manera se une el oficialismo, digamos, este oficialismo que hay hoy día, para detener el avance de la extrema derecha, que era votar por Kast. Entonces, en ese sentido, creo que ha tenido también Boric el respaldo también de todos los partidos oficialistas, con bastante trayectoria, o sea, que no es gente novata en el Ejecutivo ni en los gobiernos, que tiene una experiencia, y han estado asesorando también. Por lo tanto, yo no diría que los gobiernos recaen solamente en el presidente y en sus decisiones o en su mirada, sino que tiene que ver también con los asesores, con la gente que tiene alrededor, que trabaja, y en ese sentido, experiencia el gobierno tiene. O sea, no se queda por eso todavía.
Ya, entiendo el punto. Y ahí, ¿tú crees que entonces el gobierno ha sido exitoso en poder manejar estas crisis con la experiencia que tienen? La crisis, por ejemplo, Monsalve, o el problema que hemos visto ya que lleva harto tiempo en el número uno, que es la delincuencia en general. ¿Tú crees que ha sido exitoso en el manejo que ha tenido el gobierno?
O sea, yo creo que han trabajado de manera exitosa con el tema de la delincuencia. Yo no había, y no quiero hablar de como una vocería, digamos, desde el gobierno, pero creo que se ha trabajado efectivamente en combatir temas como la delincuencia con inversión. Yo creo que no ha habido ningún gobierno que haya invertido tanto en seguridad como lo ha hecho este. No había conocido yo un gobierno, por ejemplo, que hiciera tantos desalojos y recuperación de espacios públicos como este. Ahora, más allá de los errores que, o sea, no sé si más allá de los errores, porque estamos hablando de los errores comunicacionales, a lo mejor que cometió el presidente, pero que no necesariamente hablan de como los esfuerzos que se están haciendo como ejecutivo, o sea, en instalar, en hacer protocolos. O sea, tenemos hoy día la ley Karin, tenemos hoy día otras leyes que se han impulsado que van en beneficio directo de las personas. Entonces eso yo no sé si es un error. Quizás el presidente hoy día encarna, ¿cierto?, como todos estos errores, ¿cierto? Como, por supuesto, lo que ha sido también criticado, esa conferencia que dio durante 50 minutos por algo que en realidad no había respondido, pero no se le puede culpar, digamos, a un gobierno por los errores de una persona. Yo creo efectivamente que eso fue un error. Pero
bueno, estamos conversando con Marisol Mora Arce, ella es presidenta de el Partido Liberal de la Región de los Lagos. Estamos hablando de cómo se plantean los análisis del Partido Liberal en general, tanto a nivel electoral como de gobierno. Te lo preguntaba ahí, Marisol, cuando te invité a este programa, te comentaba que este es de conversación más que una entrevista propiamente tal, porque siento que ha sido complejo que no logren sacar de la figura del presidente todos los problemas que se están generando, o sea, siempre terminan en él, y no se logra ocupar como los fusibles que antes se hablaba de los ministros para que no lleguen a presidencia. De hecho, el presidente decide mantener a todos sus ministros, a todos sus consejeros. Solamente se cambiaron algunos subsecretarios en el sentido que no estaban bien evaluados en temas de gestión. ¿Tú consideras que efectivamente el presidente debió haber mantenido su equipo y haber tomado toda la responsabilidad política? Porque aquí no vemos que haya ningún costo político, nadie está pagando nada político respecto a el tema Monsalve y de manejo de crisis en general, ¿no?
Sí, mira, estamos en un sistema presidencial, por lo tanto todo lo que pase va a recaer en el presidente. Ahora, en su estilo personal, digamos, de gobernar, claramente no vemos lo que se daba antiguamente, que era esto que salían los ministros, ¿cierto? Salían los asesores más cercanos cuando ocurría esto. Y es que yo creo que hay una confianza irrestricta por parte del presidente también con sus asesores. Más, yo no creo que haya en la interna también como un mea culpa respecto a lo que está pasando. Y es que claramente con el caso Monsalve, que hoy día es el caso como más mediático y más bullado, tengan necesariamente que salir ministros, ¿cierto? Aquello eso por el manejo de la crisis, digamos. Yo creo que lo que fue un error fue haberle permitido a Monsalve despedirse públicamente desde La Moneda, pero no sé si podemos pedir, ¿cierto?, que se quemen más fusibles por los errores que otros cometen, digamos. Creo que en política...
Claro, sobre que uno en ese caso es más que un error, se habla de un delito que cometió Monsalve, y el otro es el manejo político per se del gobierno frente a el conocimiento de estos hechos. O sea, ahí es donde queda la duda y es donde muchos periodistas y medios de comunicación se dan vuelta respecto a quién paga los costos políticos de un mal manejo. Porque claramente ahí a Monsalve no solamente es que él haya comparecido frente a todos desde La Moneda y declarado su inocencia, sino también el hecho de que él tomara un avión y el presidente le diga, vaya usted y dígale a su familia. O sea, se le diese ese privilegio de cierta manera. Y después haya salido el ahora subsecretario Luis Cordero diciendo que estaba dentro de las facultades del subsecretario entonces Monsalve. Entonces es como que nada de eso importase, y si lo ponemos en paralelo con lo que hubiera pasado si es que hubiera estado gobernando, hubiera pasado la misma figura dentro del gobierno de Sebastián Piñera, las acusaciones constitucionales hubieran volado, a mi parecer. O sea, no sé si tú compartes conmigo que efectivamente hay un manejo distinto y quizás mucho más resguardado y confiado de que se intenta de cierto sector tener un respeto por las acusaciones constitucionales y lo que pasa respecto a la figura presidencial, que no se llegaría si hubiese sido del otro lado. No es la misma vara de medición.
Ahora, el costo político se está pagando y lo está pagando Monsalve, digamos. Creo que lo que se ha visto en televisión, que todos pudimos tener ¿cierto? Prácticamente en vivo la transmisión del fallo, en donde lo deja en prisión preventiva, digamos, mientras dure la investigación.
La formalización.
Exactamente. Eso es un costo político altísimo, sobre todo para una figura, ¿cierto?, del Partido Socialista, en donde además Monsalve iba a ser candidato por la región de la Araucanía a senador. Él es quien tiene que pagar los costos políticos, digamos. Y creo que eso se está haciendo. O sea, a mí no me cabe ninguna duda, yo creo que a esta altura hay muy poca gente que defienda el actuar o cómo se dieron las cosas, más allá de que hay una investigación de por medio, ¿cierto? Y será la justicia quien determine si hubo un delito. Creo que eso es un costo altísimo en política, porque no tiene más chance, digamos. Monsalve ya no tiene más chance de participar en política nunca más. Y eso yo creo que...
Bueno, si es que logra salir de la cárcel en algún minuto.
Así
es. Eso
pero
es lo que se está por ver, porque está arreglando entre 15 y 20 años de prisión efectiva de este tema. Así que bueno.
Ahora, con respecto a las facultades que tenían en ese momento, claramente hay que hacer una revisión también dentro del Estado, los protocolos, los procesos administrativos, ¿cierto? De qué es lo que uno puede o no puede hacer, digamos, porque hasta el momento yo podría entender que era él solamente sabía lo que estaba pasando y no necesariamente los equipos administrativos, y por lo tanto por eso se le concede viajar en el avión. Ahora claro, habría que como crear nuevos protocolos de acto administrativo, etcétera, pero ahora porque uno debiese entender, per se, digamos, que si uno sabe que cometió un error, digamos, que no está bien lo que uno está haciendo, creo que el discernimiento en política y sobre todo cuando uno usa cargos de poder es algo fundamental, digamos, pero que al parecer va a haber que crear como cierto resguardo administrativo con respecto a eso para a quien no lo tenga tan esclarecida su conciencia.
Sí, bueno, interesante la postura ahí. No sé si crear más protocolos o hacer cumplir los que ya existen y vamos a tener que esperar los sumarios que correspondan, no solamente frente a el acto de utilizar el avión, sino también la ley de inteligencia. Quiero agradecerte, Marisol Mora Arce, presidenta del Partido Liberal de la Región de Los Lagos, por venir a conversar con nosotros el día de hoy. Te doy unos minutos para que te despida nuestra audiencia.
Agradecerte, Rocío, por la conversación. Nosotros, como partido, vamos a seguir trabajando en la región. Queremos nosotros llamar también a la unidad, como te decía, ¿cierto? Que no sea la de imponer, sino que la de conversar y buscar puntos de encuentro, y el Partido Liberal siempre ha estado disponible para eso, así que, bueno, agradecerte el espacio, saludar a la gente que estuvo escuchando y espero que nos veamos en una próxima ocasión.
Muchas gracias, Marisol Mora Arce, presidenta del Partido Liberal de la Región de Los Lagos, y a todos ustedes que se sumaron el día de hoy. Les recuerdo que si quieren escuchar este programa porque no lo pudieron hacer completo, lo pueden hacer en nuestro Facebook, Instagram, canal de YouTube País Lobo Prensa, página web www.paislobo.cl y este programa también en Spotify. Nos vemos mañana en otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.